Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Muy buenos días. En ausencia del maestro Gabriel Falcón, un servidor de ustedes, Miguel Agustín Romero Moret, les damos una cordial bienvenida a este programa de filosofía. El maestro Gabriel nos ha pedido que iniciemos justamente, probablemente está por ahí entrampado en las nuevas rutas que se han improvisado con motivo de la carrera ciclista. Bueno, pero iniciamos y en cuanto él llegue, bueno, le cederemos la palabra. Yo por mi parte ofrezco una disculpa por la voz, pero me estoy recuperando por ahí de un problema de garganta. De todas maneras, no seré yo la voz cantante, sino los artistas que están aquí. Entonces, nosotros somos personal del Centro de Educación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y tenemos aquí como representación del IMBA una escuela que trabaja con dos programas. Uno de ellos es el de bachillerato y otro de ellos es un programa de educación media. En ambos casos es el caso de la enseñanza de las artes. Y con ese motivo nosotros hemos pedido al Departamento de Filosofía, a la Universidad y al mismo maestro Gabriel que nos ceda un poco de tiempo justamente para reflexionar en torno al significado de las artes en la formación de los jóvenes. Sobre todo pensando que en los contextos de tanta complejidad y de descomposición social que hemos estado viviendo y que se han acentuado en tiempos de la pandemia, ¿qué es lo que ha pasado con las artes? De inicio uno puede pensar que lo de las artes ha sido como una especie de stand-by, dijéramos, como de algo suspendido, como algo que ha quedado flotando en el aire. Perdón. Vamos escuchando a los profesores que tienen algo que decir justamente en este aspecto de la enseñanza, de la formación de los jóvenes en el terreno de las artes. Quiero pedir a cada uno de los participantes que ellos mismos muestren unos pocos datos de su amplísima hoja de vida. Iniciamos con el maestro Rodrigo Gálvez Castañeda, que es justamente el actual director del CEDAT. Maestro, muy buenos días. Adelante, háganos el favor de presentarse y luego cederemos la palabra a nuestras amables profesoras que nos acompañan también.
Doctor Moret, muy buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, Rodrigo Gálvez Castañeda, para servirles, actual director del CEDAR José Clemente Orozco, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la representación del IMBAL aquí en Jalisco. Bueno, mi formación de entrada es en filosofía, después en historia y en educación. Y bueno, pues desde el 2018 me dedico a dirigir, a estar al frente de este grandísimo proyecto del CEDAR José Clemente Orozco, que desde los 70s tiene sus reales aquí en Guadalajara. Inicia con el proyecto de bachillerato y en los años 90s se incorpora el programa de profesional medio en artes, que en términos educativos es un programa de educación media superior, que tiene la vertiente de 4 años de formación terminal, a diferencia del bachillerato, que el bachillerato es como una apertura propedéutica para incorporarse a un pregrado. Ya el profesional medio tiene esa visión de terminal en 4 áreas artísticas, que es el área de teatro, música, artes plásticas y danza. Danza en su vertiente contemporánea, danza en su vertiente folclórica. Entonces, a partir del 2018, bueno, es todo un honor acompañar el proyecto de todos, de la comunidad, de mis compañeras y compañeros. Y bueno, pues ahí en el CEDART me dedico a dar las asignaturas, a acompañar a los estudiantes, a las y los estudiantes en el área de Historia de México, y en el área de Historia de las Artes y la Cultura. Muy buenos días.
Buenos maestras. Días, maestros. Bueno, mi nombre es Sara Isabel Quintero Coronado. Me dedico al teatro, a las artes escénicas, desde más o menos 1975. Y en 1997 ingresé a laborar por invitación al CEDAR José Clemente Orozco, en específico a el programa del profesional medio en arte teatral. Desde entonces estoy ahí con mucha satisfacción, puedo dar testimonio de varias generaciones, sucesivas generaciones que han estado impactando, que es uno de los objetivos del perfil de egreso, de una manera ya muy directa y muy, muy notoria en las artes escénicas de Jalisco y de México.
Claro, 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 maestra.
Bueno, muy buenos días. Soy Aralia María Garduño Barahona. Soy orgullosa egresada del profesional medio en artes plásticas. Soy la primera generación de este bello programa y nutrido programa, además con una... recibí una formación muy consistente y de la cual tengo muchos recuerdos y reconozco que me dejaron muy buenas bases. Actualmente yo terminé el profesional medio, estudié la licenciatura en diseño industrial, soy profesora en la Universidad de Guadalajara en el programa de diseño industrial y diseño para la comunicación gráfica. Actualmente combino mi área profesional de artes, sigo pintando, ejerciendo. Tuve hace un año ya una exposición en la Galería Espacio Azul. Soy profesora, entonces docente en la universidad, y sigo con mi trayectoria, y pues aquí estamos.
Muy bien, muchas gracias. Yo mismo me presento, soy Miguel Agustín Romero Moret, actualmente soy el secretario académico. Soy profesor de la Universidad de Guadalajara, ya jubilado. Aún continúo tratando de hacer algunas actividades académicas, pero ahora concentrado en esta nueva vertiente, en este nuevo proyecto de vida. Yo lanzo la pregunta aquí a nuestros invitados, justamente porque ellos están como montados a caballo entre el ejercicio de las artes y la docencia de las artes. Es decir, no son solamente teóricos, no son solamente científicos de las ciencias sociales aplicadas a las artes, sino que tienen un ejercicio directo en la docencia. Vamos preguntándole al maestro Rodrigo, ¿cuál es el significado justamente de que las artes aparezcan en los programas de estudios de los jóvenes? ¿Qué significa? ¿Cómo es que las artes pueden apoyar la conformación de mejores ciudadanos, de mejores individuos? ¿O no? A lo mejor es solamente una cosa de ficción. Dígame usted, ¿por qué los jóvenes tienen que ir a estudiar música, pintura, danza? ¿No es como pérdida de tiempo, como se dice, que estudiar filosofía y luego estudiar lógica? Déjeme hacer el papel de abogado del diablo. Defienda, por favor, y díganos algo así, bueno, denso.
Me recordaste un poco en el siglo XVIII, cuando le piden un discurso sobre las ciencias y las artes a Rousseau, y en ese sentido, él ahí en el siglo XVIII presenta el papel de las ciencias y las artes en el desarrollo de una sociedad civilizada. Ahora, digamos que a lo largo de la historia de la humanidad de Occidente, las artes se han configurado de distinta manera, o se han entendido de distinta manera. Hoy nos parece, y eso lo defendemos en la institución, en el IMBAL y en nuestra institución particularmente, que las artes no es un nicho decorativo, sino es un eje que articula el desarrollo de habilidades, de actitudes y de aptitudes que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, que tienen que ver con el desarrollo de habilidades de convivencia, de solidaridad, de cercanía, de justicia. Que no es solamente aprender a decorar un cuadro, sino en, en el ejercicio y en la elaboración de un cuadro, de una obra, de una dramaturgia, está implicado cuestiones de lógica, está implicado cuestiones de diseño de espacio, está implicado cuestiones de narrativa, de ejercicio discursivo. Y en este sentido, entonces, las artes, como está entendido y como está fraguado en la práctica de nuestra escuela, las artes es el eje que articula la formación de los chicos. Es decir, uno entiende la matemática a través de o aplicado en coreografía, en la cuestión del teatro, en la cuestión de la música, en la cuestión de las artes plásticas, uno entiende la física, la química. Es decir, el programa está pensado como el arte como un eje articulador, donde se combina el desarrollo del pensamiento científico, pero también la cuestión de la emoción, la cuestión de la sensibilidad. Y es por ello que nosotros defendemos a capa y espada que la formación artística no debe de ser algo decorativo y algo accesorio, algo con el cual se rellene la currícula de las escuelas, sino algo que sea un eje constitutivo de la formación. Y más en estos planos de descomposición, de alta descomposición, es decir, donde vemos cuestiones de niñas de 13 años siendo cooptadas y captadas por el crimen organizado y que sin el mayor empacho narran sus aventuras de cómo desollan a los sujetos. Entonces, nos parece que ahí las artes debe de ser un caballo de batalla fundamental. Y así como en el siglo XVIII se habló sobre el discurso sobre las ciencias y las artes y la importancia de estas en la conformación de una nueva realidad, aquí le estamos apostando a ello. Esa sería como mi perspectiva. Digo, yo que me dedico a la danza folclórica, eso es lo que yo alcanzo a percibir y defiendo y argumento, pero aquí también las maestras que tienen una amplísima trayectoria desde el profesional medio seguramente tienen una lectura, otra lectura. Sí.
Muchas gracias. No se asusten, por favor, pero ya llegó el maestro Gabriel Falcón. Entonces le voy a ceder el lugar porque justamente yo ando con una voz así, como cambiando de edad, para que él haga la moderación. Ya me puso aquí una sillita en segundo nivel. Está bien, Gabriel, pues. O sea, Dios mío, pero ¿esto es lucha de clases o qué? Bien, yo estaría aquí, a lo mejor participo en algo, pero, Gabriel, estamos abordando el tema del significado de las artes. Ah, tú lo venías escuchando ahí. Muy bien, maestra.
Bueno, a mí, ya dicho por el maestro Gálvez, cómo se constituye, conforma, de qué está hecha la educación artística. Yo quisiera, más que nada, compartir el programa del profesional medio, que no tiene el objetivo demostrativo o sustentable objetivo de plantearnos en qué ciencias duras se sustenta, sino en su discurso social. Es decir, ya en un afán de que egresen profesionales de la escena, profesionales de las artes plásticas, profesionales de la danza, profesionales de música con varios instrumentos, indudablemente la perspectiva es diferente. Es muy, muy integrada a lo social. Y justamente antes de entrar a la cabina, hablábamos de que uno de los objetivos del perfil de egreso es impactar en el rubro profesional de la entidad a bastantes años ya de haber estado provocando el egreso, construyendo también este arsenal humano que va y se confronta socialmente, impacta socialmente, porque uno de los valores más importantes, hablo por lo menos del teatro, desde cómo lo vemos nosotros los teatristas, es reflejar, mostrar, compartir en qué condiciones de su tiempo está una sociedad. De manera que si lo queremos ver de forma histórica, justamente a través del teatro y de todas las disciplinas, vemos cómo estaba la sociedad de diferentes culturas, de diferentes momentos del mundo. En el teatro en sí, que es un ágora, que es un hecho de convivencia presente, una aquí y ahora con el público, justamente nos reunimos como seres humanos para tener una reflexión acerca de nosotros mismos. Por lo general, una obra de teatro siempre nos va a decir algo en el tono y en el género que quieran, pero el ideal de los hacedores de teatro es que la gente salga reconociendo o reconociéndose como entes sociales, ¿no? Ubicando este diagnóstico que va más allá de lo recreativo, sino verdaderamente una temperatura de lo que vivimos como sociedad, y tener conciencia de ello como espectadores, como ese público que al que no se les vemos el rostro, es importantísimo. Es un momento de construcción social el hecho de acudir al teatro. Y a mí me resulta ideal decirlo así, porque creo que las escuelas a eso nos dedicamos y estamos realmente provocando este encuentro. Esto no es algo ni recreativo ni nada. La gente hoy por hoy se gana la vida de esta manera. Es un oficio con un método, con muchísima historia, tanta como la del bagaje de la humanidad en las artes. Es una carga cada vez mucho más pesada. Y llamar al público a ello verdaderamente es una enorme oportunidad de autoconocimiento. Eso es como que yo quería platicar.
Muchas gracias, maestra. Buenos días, soy Gabriel Falcón Morales. Una disculpa, pero este asunto de la carrera de ciclista efectivamente me afectó y pues ya me hizo llegar tarde, pero ya estamos aquí. Les recuerdo que tenemos la posibilidad de mandar preguntas, comentarios o simplemente saludos aquí en la página de Facebook del Pórtico de los Cínicos. O también nos puede llamar aquí a cabina al teléfono 3331-3422-22, a las extensiones 12801, 12802 y 12803, para cualquier asunto que relacionado con este tema tan importante, tan interesante, que bueno, efectivamente estaba comentando el maestro, ¿verdad?, aquella publicación de Rousseau, donde ya desde entonces, en el siglo XVIII, él veía un tanto decadente, ¿verdad?, la situación, al menos en Europa, en cuanto que las artes y la filosofía misma, las ciencias, parecían no mejorar a las personas desde el punto de vista moral, ¿no?, que era la pregunta que le va a hacer ganar ese concurso. Y parecía que sí había un progreso material, pero no un progreso moral, ¿no?, que es un tanto lo que defendemos, ¿verdad?, de copa y espada, todos los que estamos involucrados en las humanidades, pero que ciertamente hay mucho escepticismo con respecto a la sociedad y sobre todo a quienes tienen el poder, ¿no? Maestra Aralia, ¿usted qué diría al respecto de lo que también decía la maestra Sara? Usted está en el campo de
las artes plásticas.
Las artes plásticas.
El diseño industrial y el diseño para la comunicación.
Eso es. ¿Cómo sí. ve? ¿Realmente percibimos un proceso de humanización, vamos a decirlo así, en este contexto también que decía el maestro de crisis social y de todas las órdenes que estamos viendo en la actualidad y más? Con este asunto de la pandemia, ¿no? Aquí también habría que pensar que tenemos una crisis de salud mental que no hemos abordado, yo digo, suficientemente, y que de pronto las artes podrían ser una catarsis, ¿no?, para muchos en esta situación. o una forma de encontrar una expresión personal que evadiera la violencia, la neurosis, la desesperación y cosas más trágicas como el suicidio, que sin embargo hemos estado viendo, ¿no?, en el presente, ¿no?
Yo creo que tiene ambas funciones. Digo, el arte, somos artistas, pero a veces que somos artistas somos integrantes de una comunidad y una sociedad y repercutimos en ella. Ahorita que mencionaban este discurso de Rousseau, pienso que tan diferentes son las circunstancias hoy. O sea, seguimos en un sistema que da mucha prioridad a la cuestión de asentarse materialmente y en las artes no se ven como un medio que generalmente que logre eso, ¿no? Entonces, pero a la vez el arte es una situación muy necesaria hoy en la sociedad porque el mismo estilo o el mismo sistema de vida nos ha dejado un gran vacío a los seres humanos y que el arte es el que lo llena, ¿no? Desde darnos, encontrarnos a nosotros mismos para darnos identidad y a la vez expresarla como poder empatizar con la sociedad y con nuestros allegados, como poder hacer comunidad, ¿no? Ahorita hay muchos proyectos alrededor de, tratando de hacer cohesión social alrededor del arte, ¿no? Yo tengo muchos colegas que están tratando de impulsar estos proyectos, como decía la maestra, o sea, con este fin social, este rol social del artista que ya no se ve como un individuo aislado, sino que quiere inmiscuirse con la sociedad y que ha descubierto que a través de lo que hace puede generar comunidad, ¿no? Entonces hay muchos movimientos ahorita, inquietudes que se están haciendo alrededor de esto y que es una visión que yo veo muy diferente a como cuando yo egresé. O sea, cuando yo egresé del PMA en el 98, fue tal la crisis social de, pero ¿por qué estudiaste esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? Y además encontrarme con un medio muy cerrado como para poder entrar desde la pintura y sobre todo aquí en Guadalajara, que renuncié, o sea, dije, bueno, esto no fue lo mío y me fui, ¿no? Hubo un maestro, que se lo agradezco muchísimo, el maestro Rubén Espinosa, al que yo le comuniqué mi decisión y él me dijo, eso no va a suceder, tú eres un artista y no importa que tú lo dejes hoy, vas a regresar. Y efectivamente, regresa uno porque uno es un artista y recibe una formación de artista y lo traes, o sea, en el interior, en el alma. Entonces, pero ahora lo veo y veo cómo las nuevas generaciones no lo ven así, lo ven al revés, lo ven con mucho potencial. No están tratando de colocarse como artistas individuales con un nombre, sino quieren inmiscuirse en la sociedad y tratar de como ayudar, contribuir, revertir de alguna manera todas estas carencias que se han generado o estas rupturas y eso me parece muy, muy interesante de este tiempo que estamos viviendo.
Sí.
¿Quieres decir algo, maestra Sara?
Exacto, es que me vino aquí un pensamiento a partir de lo que dijiste, maestra. Es que este afán que ha existido desde Rousseau y más adelante, de querer, de pretender, demostrar cuál es la utilidad de las artes, estamos muy lejos de ahí. El valor de las artes no es demostrativo. No es así. Hay una serie de valores subjetivos que se van tejiendo por comunidades, por la sociedad, por el lugar donde se convoca, por el lugar donde se contempla una circunstancia y donde convergen esas miradas. Eso subjetivo es donde podría estar el valor del arte, lo que a cada persona le significa como espectador pasivo, que nunca es pasivo, siempre será activo, así sea como alguien que se planta en frente de un cuadro, pero lo importante es el proceso creativo que involucra, ¿no? Involucra a más personas en una línea, en un discurso que resulta ser artístico, pero que nos da una identificación.
Sí, quería decir algo.
Sí, sí, sí. Y me parece aquí una paradoja muy interesante, maestros, maestras, porque finalmente los gobiernos, a la hora de apoyar las artes, quieren ejercicios demostrativos, o sea, quieren cuantificar cuántas personas, a cuántos van a beneficiar, a cuánto, es decir,
los indicadores, ¿no?
Exacto, los famosos indicadores para darte dinero para el proyecto tal, ¿no? Entonces, estamos como entrampados, la comunidad artística está entrampada entre el ejercicio de la subjetividad y estos elementos objetivos para tener financiamiento en torno a estos proyectos. Entonces, es un vericueto, no de ahora, desde hace muchísimo tiempo, pues, pero hoy, más que nunca, hoy lo veo en los gobiernos, este afán de objetivizar. Bueno, sí, está este proyecto, dime en términos cuantitativos cómo se va, qué va a beneficiar. Uh-huh. Esa, evidencias, quiero evidencias.
Pero, más allá de la formación artística, que es lo que nos ocupa, tendría yo que decir también la evolución que ha recibido, precisamente permeada por las políticas culturales, por los modos y usos oficiales, ¿verdad?, que también ha ganado la formación artística. Es decir, a mí me dices que tengo que convocar, pues es que se incorporan materias de mercadotecnia, de gestión cultural, de políticas culturales, que un hacedor necesita saber para poderse comunicar, porque esta idea romántica del artista ya no existe, no se puede. Estamos sometidos, para bien o para mal, a un montón de normatividades y de formas de poder hacer nuestra propia gestión, ¿no? Y valernos de esas políticas que están ahí, ¿no? Para bien o para mal, lo digo. Pero hay una evolución también en la formación artística en ese sentido.
Sí, bueno, aquí el maestro Rodrigo quiere decir algo, pero vamos a ir al corte de la mitad del programa. No sin antes agradecer al doctor Miguel Agustín Romero Moret, que inició el programa y me sustituyó. Ya se fue a sentar allá en un lugar más digno.
Ya me dieron un micrófono, no me excluyas.
No sé, ya está ya habilitado. Ah, perfecto, ¿no? No, bueno. Doctor. Ahí ya tiene la palabra, ahorita que regresemos, con mucho gusto. Bien, estamos en el Pórtico de los Cínicos, regresamos en un momento.
Amores Leones. Escuchas el Pórtico de los Cínicos.
Bien, estamos de regreso aquí con nuestros invitados del CEDART, este domingo 26 de junio de 2022. Gracias a quienes nos mandan ya saludos, por ahí Marcela Cortés, James Baxter, Carlos Pegueros, Luis GR, Julieta Falcón, Satriani Durán, Norma Gómez, Aurora Morales, David Bitki, Raúl Méndez, Minerva Mendoza, César Huerta, el maestro Durruti de Alba. Un saludo, dice el maestro Durruti de Alba, que la conjunción de arte y ciencia potencia la enseñanza de ambas. Un ejemplo en la astronomía, pues él es un astrónomo muy destacado. Gracias, maestro Durruti. César Sorel, Juan Ramírez, Nelly Lucano, Hilda del Águila, Vianey Mendoza, José Jauregui. Gracias a todos. Y la pregunta que te quería hacer, bueno, tenías por ahí un comentario antes, pero después de eso, ¿qué tanta respuesta han percibido, y sobre todo en estos años de la pandemia, de la juventud para interesarse por los estudios en el CEDART?
Bueno, ha sido muy interesante la transformación del público que se acerca a los estudios al CEDART. Por ejemplo, el fenómeno es muy curioso. En bachillerato, yo ingresé a trabajar al CEDART en el 2006, y en aquel momento, en términos, por ejemplo, poblacionales, pues se acercaba a un gran número de chicos y de chicas, pero de mitad y mitad. Hoy, nuestra generación de bachillerato es el 90%, 90 y tantos% mujeres, y un grupo muy reducido de varones. Y esa es una primera transformación, y eso marca, le da una impronta al tipo de formación que tienes que trabajar con ellos. Es decir, no es lo mismo, y más con estas dinámicas de las identidades de género, y además por las edades en las cuales están en bachillerato, se forma una dinámica muy rica que precisamente nos ha llevado a la Subdirección General de Educación e Investigación Artística a reformular, a proponer una reformulación del bachillerato para incorporar, por ejemplo, solamente menciono ello, perspectiva de género en la enseñanza en el bachillerato. ¿Cómo sería trabajar la historia de las artes y la cultura desde una perspectiva de género? O la misma enseñanza de la filosofía, que aquí el doctor Moret está encargado en el área de bachillerato de la enseñanza de filosofía. Me imagino dar filosofía, no historia de la filosofía, pero trabajar filosofía desde una perspectiva de género, un reto interesantísimo, la cuestión de las artes plásticas, todas las cuatro disciplinas que trabajamos en el CEDAR. Y en el caso de profesional medio, pues nace en los 90s y hemos, aquí la maestra Arael es de las primeras generaciones, de la primera generación de artes plásticas del profesional medio, y cómo ha ido de menos a más, y en estos últimos años se ha acentuado, y digamos, esta incorporación al profesional medio, y precisamente en estos días vamos a tener la apertura del registro para los estudios en profesional medio. Se va a abrir la convocatoria el 27 de junio, y hasta el 8 de julio va a estar aperturada en la página de la Subdirección General de Educación e Investigación Artística, la apertura de la convocatoria, el registro para profesional medio, que su formación consta de 4 años, de 4 años de formación, ya es especializada, como decía la maestra Sara, es decir, no es como bachillerato, que es una visión general de las artes, y aunque se incorporan en el bachillerato a una de las artes a partir del tercer semestre, aquí desde el inicio en profesional medio se especializan en cualquiera de las 4 áreas artísticas, que puede ser danza, teatro, música o artes plásticas. Entonces, es una formación de 4 años, y también en profesional medio estamos lanzados desde hace año y medio, 2 años, en la reformulación del proyecto de profesional medio, de tal suerte de, como muchas carreras, construir, y voy a decirlo así, nichos mucho más atractivos de formación para las nuevas generaciones, porque evidentemente en los años 90 la circunstancia es diametralmente distinta a la de hoy. Es decir, ¿quiénes se acercan hoy a las artes? ¿Los públicos se acercan a las artes? ¿Por qué se acercan a las artes? Todo eso tendremos que, lo estamos incorporando a un nuevo diagnóstico para reformular la formación de profesional medio, que, repito, la diferencia fundamental es esta marca de especialización ya en las áreas artísticas que tiene, a diferencia del bachillerato.
Pero este profesional medio no es una licenciatura.
No, es nivel técnico, pero lo que estamos trabajando con todo el equipo, toda la comunidad, es transformarla para que sea una licenciatura.
Y entonces, si me permiten,
sí.
En contenidos, en los objetivos cumplidos y en los resultados demostrados. No es necesario que digamos si es licenciatura o no. Los egresados están impactando directamente.
No, sí lo entiendo.
Además,
el problema son los que contratan, ¿verdad? Sí, que quieren licenciados.
Sí, pero bueno, sería bueno decir también la facilidad que hemos visto que, por ejemplo, esta coyuntura que se hace con la Universidad de Guadalajara, con el plan de nivelación. Un chico egresado del profesional medio con un número de experiencia que le será requerida, yo la desconozco, puede hacer su licenciatura en 1 año. O bien, podríamos decir que también buen número de los egresados se han ido a la ENAT, a la Escuela Nacional de Arte Teatral, hablo del caso que me concierne de artes escénicas, y difícilmente un egresado va a quedar excluido. Un egresado del CEDAR va a quedar excluido. Entonces, yo siento que ciertamente han cambiado mucho las expectativas que tienen los aspirantes. Creo que aquella cosa tan, hablo del profesional medio, aquello tan intuitivo no, ya es más concreto. Claro. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Han acudido a eventos artísticos, conocen inclusive o han participado, pero quieren formarse más seriamente. Eso ya cambió. Entonces, sí hay una mirada mucho más franca de por qué. Ahora, yo creo que las artes ahorita está convocado, la formación artística está convocando a más mujeres, no sé, en el arto, en artes plásticas, pero en el caso de las mujeres, todo ese papel que se le fue negado en la historia, ahora tiene una hegemonía. La verdad es que la mayoría son mujeres. Sí. Cuando de repente, como en este momento, yo estoy atendiendo un curso donde hay 3 varones y un hombre, soy la primera sorprendida. Porque por lo general hay mayoría de mujeres recibiendo una educación artística.
Eso es. Quería preguntar, ¿esto es un programa federal?
Sí, somos, ¿verdad?, una institución federal, formamos parte de las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Sí, no es una escuela incorporada, forma parte de la plantilla de escuelas del Instituto Nacional. Entonces, somos federales.
¿Y en lo que tienen de artes está incluida la literatura?
Porque algunos CEDAR tiene el instituto tiene 12 CEDAR a lo largo de la República y solamente algunos CEDAR tienen incorporado literatura. Por ejemplo, Colima tiene incorporado literatura, algunas de la Ciudad de México, pero Guadalajara no tiene incorporada literatura. También estamos revisando, ¿no? Que es curioso, es muy curioso, pues es tierra
tantos
de
tantos poetas y escritores que imagínese, ha habido aquí.
Sí, estamos en la revisión con la subdirección de la posibilidad de incorporar literatura a la formación de las y los estudiantes, pero bueno, es un planteamiento que seguramente nos llevará algo de tiempo. Sí. Y tiempo y presupuesto, como diría alguien. Pero bueno,
también sí. ¿Quería decir algo, maestra Aralia?
Sí, respecto a la cuestión de la formación recibida en el profesional medio, creo que el profesional medio, sí, como bien comentan, no es una licenciatura, pero tiene un contenido de información técnica y todo lo referente a las artes muy, muy,
completa.
Muy completa. Y creo que también lo que yo he visto, por lo menos con los jóvenes, es esta inquietud de complementar estudios. Entonces, el profesional medio es una excelente opción para complementar o profundizar, ¿no? Por ejemplo, para los gestores culturales o para otras áreas que quieran como complementar esta parte, no, que no sea como su primer estudio, o sea, pues sí puede ser, pero también es una buena opción.
Sí.
Que incluso... me recuerdas, maestra Aralia, que seguramente nos hemos topado, maestra Sara, con estudiantes que están en la universidad en la mañana y por la tarde van a profesional medio. Uh-huh. Sí, yo que me dediqué a dar historia de la cultura en danza, en el área de danza, tenía chicas fundamentalmente psicología y de sociología, uh-huh, que en la mañana estudiaban en la universidad y ya por la tarde iban al profesional medio en artes y eso... Uh-huh. Daba otro dejo, otra tesitura a los proyectos que entregaban, los proyectos que entregaban tienen otra tesitura, porque para la actual convocatoria se subió la edad de admisión a 18 años, y antes estaba desde los 15 años, sí, si mal no recuerdo, entonces así nos llegaba gente de secundaria, o sea, que acaba de egresar secundaria, pero gente también que estaba estudiando en licenciatura, entonces estaba como muy... Al lado,
sí,
del nivel.
No era muy prudente tener estas diferencias de edad, digo, como docente, para los contenidos y las metodologías, es muy diferente tener un adolescente que ya un adulto joven, ¿no?
Es correcto. Uh-huh. Sí, pero las dinámicas son muy ricas y en esta convocatoria, bueno, desde el año pasado la convocatoria se fraguó así, tenemos para profesional medio, la posibilidad de hacer un examen por colocación que les da la posibilidad de hacer su profesional medio en 3 años. Es decir, los estudiantes a la hora que se registran, si creen que cubren los contenidos del primer año, ellos pueden optar por hacer un examen por colocación e ingresar directamente a un tercer semestre. Y bueno, también otro cambio que sufrió la convocatoria es que no tenemos edad límite para el ingreso. Y es interesante porque gente que de manera lírica se ha dedicado o que está en casas de cultura o que estudió artes y que le gustaría continuar, ya gente grande, le gustaría continuar, queremos que el profesional medio sea un nicho natural de formación para, digamos, sistematizar eso que a lo largo de su vida han trabajado. Y precisamente en las charlas informativas tuvimos la asistencia de algunas señoras ya que querían continuar en el área de teatro, en el área de música, su formación, y estaban muy interesadas, se mostraron muy interesadas, entonces sí, muy interesante.
Muy bien. Aquí Vianey Mendoza lo saluda y pregunta que si creen que si una persona se dedica al arte por la simple creatividad que él mismo implica, se demerita su valor. Es decir, quien no vende, dice, su creación, no puede considerarse un artista profesional. Aquí, bueno, quisiera, doctor Romero Moret, si tiene alguna idea al respecto. Para...
Y aquí luego bueno, ese es un problema importante, el que al altar sirve, del altar vive. Lo natural es que el artista viva del arte, y no porque se trate de criterios mercantilistas, ni mucho menos, sino porque se trata de una misma unidad. Entonces es de esperar que la producción, la productividad, la creatividad, la iniciativa, el ingenio se traduzcan en productos que puedan ubicarse laboralmente en el mercado. Sin embargo, esto no excluye pues el valor del arte en sí mismo. Aquí ya el problema es de otro orden, no es de orden empírico, no es de orden económico, sino hasta de orden estético. ¿Qué es lo que hace que una obra de arte sea tal? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Cuáles son los parámetros? Todo queda reducido a la subjetividad, todo queda reducido a la pura, a la creatividad. Hay necesidad de una expresión de orden social, hay necesidad de que exista un camino de ida y vuelta entre las cargas de significado de la sociedad y las cargas de creatividad y las cargas simbólicas creadas por los artistas. Me parece que lo mejor es que se dé un camino de ida y vuelta.
Así es. ¿Quieren decir algo?
Pues sí, ya lo dijo el doctor, mira, ¿no? Pero es cierto, yo creo que este valor que se le da de acreditar o desacreditar a un artista por si vende o no, es muy, muy relativo. Hay modos, insisto, se ha transformado tanto, no solo el quehacer artístico, sino el cómo se moviliza el quehacer artístico, que solamente quien quiera ser un sectario, quien se encierre y no quiere que vean su trabajo, que no lo mueva en redes, que no tenga un representante, porque hablemos de esto. Todos los agentes artísticos cada vez se convencen más de la importancia que tiene en las difusiones virtual, en todo esto, dar a conocer su trabajo, ¿no? Entonces, lo demás lo dijo sobradamente el doctor Moret.
Sí, ¿quiere decir algo, maestra? Oh, maestra,
bueno,
Aurelia.
Personalmente, como artista, creo que yo he observado que hay como dos líneas, digamos. O sea, hay una que es evidentemente una línea de mercado, el arte ligado al mercado con todo un sistema que, bueno, hay reglas del juego como en todo, digamos. Pero como artista, cuando no, o sea, uno sigue siendo artista aunque no entre en ese juego, digamos, ¿no? Entonces, creo que lo importante es, como artista, hacer el propio camino y, siendo uno muy creativo, ir abriendo espacios. Creo que hay muchos faltan muchos espacios para mostrar el arte. No para mostrarlo para vender, sino para mostrar el arte. O sea, porque finalmente los artistas lo que queremos es expresar y comunicar, hacer una conexión con la sociedad, y eso es a veces lo que está faltando. Yo, por ejemplo, mi línea, mi personal, digamos, mi obra, pues no va a los cánones, digamos, estéticos, comerciales, porque mi intención realmente ha sido conectar con el público en el sentido de despertarles una inquietud, una admiración nuevamente con lo que es la naturaleza, que es el tema que a mí me gusta. Yo doy sustentabilidad en la universidad, de manera, digamos, como en las disciplinas sociales, pero artísticamente yo busco mucho reflejar, o sea, hacer una volver a despertar a las personas con esa conexión que hay con la naturaleza y con lo maravillosa que la naturaleza es en sí, a través uh-huh. de sus animales, su flora, todo eso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que yo quiero? Pues que la vean. O sea, si la compran, pues está muy padre, la valora, ¿no? Sí. Pero finalmente que alguien la vea, que sean unos espectadores, que pueda llegar al público, ¿no? Esa es la sí. parte interesante.
Y hay algo sí. también que me gustaría compartir. Como artistas, nuestro primer compromiso es con nosotros mismos. También ocurre con el teatro. Ocurre que cuando nosotros decidimos montar una obra, participar en una obra donde nos han invitado a actuar, como sea, elegimos lo que realmente nos implica, tanto de reflexión como de aprendizaje social. Muchas veces decidimos por montar obras que aporten nuestras preocupaciones, nuestras observaciones del mundo, antes de una obra comercial. Entonces ahí uno también va definiendo, y con los ojos bien abiertos, ¿dónde está nuestro nicho potencial? Si me voy a presentar en el Teatro Experimental de Jalisco o me voy a presentar al Galerías, ¿verdad? Es diferente.
Sí, me parece que aquí, maestra, también es dos elementos muy interesantes. Como que parecería que la circunstancia del siglo XXI, esta de definiciones del arte... primero, no hay una definición del arte, o sea, al menos en el contexto contemporáneo no podríamos decir esto es arte, esto no es arte, pero hay un fenómeno interesante que yo alcanzo a percibir, que es esta idea de el arte no solamente como un objeto que se contempla y que estaba ligado como este concepto ya del siglo XIX romántico, el artista genio, el artista atormentado, el artista que volca toda su subjetividad, y que no importa si vende o no vende, o sea, él ahí está su obra jugada, ¿no? Sí. Y su vida es trágica tremendamente y se ofrenda por la humanidad. Y esta circunstancia del siglo XXI parece que ha configurado esta idea del arte como más cercana a cómo nació el arte, esta idea de una obra que está ligada con el mundo cotidiano, con el cotidiano del hombre. Entonces, no es algo que se contempla, es algo que se inserta en la realidad y que de alguna manera moviliza, resuelve, como en los primeros tiempos en donde se concibió esto de la tecné, del arte romano, esta idea de este objeto cómo resuelve la vida cotidiana del hombre, ¿no? Entonces, en ese sentido, es por un lado, y por otro, esta idea de la creatividad no entendida como un vuelco solamente de la subjetividad, sino la creatividad como un concepto epistémico donde se intercalan cuestiones de diversa índole, no solamente de la sensibilidad, ¿no? Del orden intelectual, del orden matemático, del orden emocional. Y me recuerdo, por ejemplo, aquí precisamente una preciosa entrevista a Ernesto Sabato, que hablaba sobre el asunto del hombre moderno, la crisis del hombre moderno en los años 70, ¿no? Y es que en el arte se conjuga todo, y finalmente en el arte el hombre es, o sea, se reencuentra su la objetividad y la subjetividad, la emoción y la intelectualidad, la racionalidad y la sensibilidad. Es en el arte donde confluyen, a partir del ejercicio de creatividad, estos dos elementos. Me parece que el mundo contemporáneo, con todas sus paradojas y todas sus confrontaciones, parece que coloca ahí, o nos coloca desde el nicho educativo, el entender a las artes, de estas formas, pues de múltiples formas.
Claro. Sí, bueno, estoy convencido de eso, ¿verdad? Yo llegué a la filosofía por la literatura, por las novelas de Hermann Hesse, sobre todo. Soy un melómano también total. La música me parece, como decía Nietzsche, si no hubiera música la vida sería un error, decía Nietzsche. Y bueno, la plástica también, la pintura me gusta mucho, el teatro, no se diga, el teatro filosófico y el existencialista, uh-huh. es un teatro que sí. nos invita a la reflexión, no nada más al entretenimiento, ¿verdad? En ese sentido. Que invitamos también a nuestro Radio Escuchas, por cierto, en el Instituto Cultural Cabañas, hay una muy buena exposición de la colección fotográfica de Francisco Toledo, uh-huh. de nuestro gran pintor oaxaqueño, que lamentablemente falleció hace dos años, pero pues es parte de su colección del centro fotográfico que tiene allá en Oaxaca, y es extraordinario, ¿no? Tanto de la fotografía que él hizo como de la que fue coleccionando, ¿no? Que ahí hay grandes fotógrafos y fotógrafas, ¿verdad? Que también están presentes. Quería preguntarles si han reflexionado cuál sería el motivo de que se haya desbalanceado este asunto de género en los estudiantes del CEDART. ¿Por qué más las mujeres que los hombres? ¿Tendríamos ahí un caso de falta de información masculina, de machismo o de qué?
Pues eso es una... Perdón, tendría que decirlo como yo lo entiendo. Es esta educación patriarcal donde los hombrecitos, los varoncitos en sus familias son todavía más cuestionados sobre la pertinencia de dedicarse a algo como el arte, ¿no? Tienen que demostrar muchas cosas. O sea, y en el profesional medio eso vemos, que tanto hay estudiantes de universidad como también gente que está trabajando durísimo en la mañana y llega a estudiar en la tarde, que incluso son ejes económicos en sus familias. Entonces, sí veo yo esta presión muy fuerte en los jóvenes, más que en las mujeres, aunque también. Ya cada vez más estamos más activas e involucradas en todos los sentidos. En cuanto al teatro, sin duda, no es un fenómeno del CEDART, ni de las escuelas, ni de México. Es en el mundo. Todo el mundo sabe que va a haber muchas más actrices numéricamente que actores.
¿No complica eso el asunto?
No.
¿Le pueden hacer a la antigua de ponerse una máscara o fingir que son hombres?
Bueno, lo que pasa es que a lo mejor los hombres tienen mucho más chamba.
Tienen que hacer varios papeles.
Sí. Puede ser. Tienen que atender a más obras. Seguramente, sí, tendrán muchas más opciones porque, al menos, por ejemplo, en una dinámica ilustrativa, cuando yo tengo que pasar por un periodo histórico y estético como el realismo, convocó a equipos para escenas de ciertos autores. De repente los hombres tienen que estar con todas sus compañeras porque tienen que atenderlas, porque hay en el reparto de suyo un varón. Entonces ellos tienen que hacer a veces 3-4 escenas cuando las mujeres nada más una.
¿Verdad? Claro. Sí. Pues se nos vino el tiempo encima, pero me gustaría que hicieran un cierre ahí rápido, el doctor Miguel Agustín Romero.
Gracias, maestro. Sí, maestro Gabriel, bueno, pues aquí hay una visión general sobre estos temas y problemas vinculadas a la enseñanza de las artes, la visión que está implicada con las ciencias, con la filosofía misma, y bueno, quedan pistas todavía para reflexionar. A lo mejor luego nos puedes invitar de nuevo, Gabriel.
Claro que sí, aquí es su
y
casa.
Mientras tanto, pues tenemos la expectativa de que los jóvenes puedan acudir a esta convocatoria para que se incorporen al PMA de CEDART. Muchas gracias. Sí.
Al contrario, maestra Aralia, 20 segundos, Aralia Garduño.
Muchas gracias, agradecer el espacio y pues reiterar la invitación. Es una excelente oportunidad, es un programa de muy buena calidad. Y
gracias.
Gracias.
Gracias, maestra Sara Quintero.
Por favor, siempre me preguntan sobre cómo acceder al CEDART cuando ya se acabó la convocatoria. Importantísimo, importantísimo. Es una semana nada más. Maestro, ¿cuál es el portal a donde pueden entrar?
Maestro sí, Rodrigo. Bueno, las fechas de registro son del 27 de junio al 8 de julio. Uh-huh. El portal donde tienen que entrar, bueno, es admisión.bellasartes.gov.mx. Ahí o pueden consultar la convocatoria completa en la página de la escuela, que es cedartjco.com, y ahí vienen todas las especificaciones muy claras de la convocatoria para este increíble programa de formación de la educación artística.
Muchas gracias a nuestros invitados del CEDART INVAL y los esperamos en otra ocasión. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero el próximo domingo a las 9. Hasta pronto.
Muchas gracias.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.